Y después de esta siempre necesaria pausa publicitaria, seguimos en el paseillo, la tertulia de Telebrío, que ya saben que aunque hoy sea día de fiesta, también pueden escucharla en Radio Priego todos los jueves. En la radio municipal estamos todos los jueves también debatiendo pues nuestra particular manera de ver algunos de los temas que han sido actualidad en nuestra localidad en los últimos días, en este caso en el último verano, con ese tema tan importante de la remunicipalización de la empresa que se encarga de la gestión del ciclo integral del agua, incluida la depuración. Recordarles nuestras redes sociales y hoy analizando esa actualidad con Juan Carlos Pérez Cabello, Paco Serrano y Rafael Vilas, que lo tenemos ya de vuelta. Bueno, pues otoño, tercer año que el gobierno de coalición consigue que se aprueben unos presupuestos, y ya saben que en el momento de que se anuncian los presupuestos están los que están, por supuesto, los defienden a ultranza, y los que son acérrimos detractores de las cuentas que presentan nuestros gestores de Madrid. Nos centramos nosotros en los datos de la provincia de Córdoba. 169 millones y medio los que les corresponden a la provincia de Córdoba. Eso viene a ser que seguimos siendo los 14 por la cola a nivel de España y los penúltimos en Andalucía en lo que a inversión se refiere. A cada cordobés nos corresponden 218 euros de esa cantidad que no asignaba el gobierno central. 274 euros por habitante es la media en Andalucía y 319 euros por habitante es la media nacional. O sea que en Córdoba, y no estamos valorando nada, son medias aritméticas, 100 euros menos que la media nacional, 169 millones y medio de euros lo que le ha correspondido a Córdoba, posición 14 por la cola dentro de todas las provincias españolas en lo que a inversión se refiere. Paco, supongo que maravilloso desde tu punto de vista estos nuevos presupuestos generales.
Yo ese numerito que tú has contado aquí, que me parece perfecto.
Eso está ahí, ¿eh?
No, ya.
No nos inventamos
pero,
nada.
Ya, pero que tú tienes que valorar también lo que hay de inversión en educación, en sanidad. Y además, el dinero no se lo da el gobierno central a Córdoba, se lo da la Junta de Andalucía.
Provincia.
Si se lo da la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía lo reparte, ¿no?
No, presupuestos generales.
Ese es el dinero del presupuesto.
Bueno, pues está asignado esa cantidad, eso es lo que hay que valorar, lo que hacen en inversión en sanidad, lo que es inversión en educación.
Pero eso no lo hace, perdona, Paga, que eso no lo hace.
Sanidad y educación.
No. Transferido a la Junta.
Bueno, pero no se transfiere a la Junta, ¿no?
No. Es que es diferente.
Bueno, vamos a ver, que son 169 millones, que yo no sé lo que le dan a Madrid ni lo que le dan a Sevilla, pues lo tengo que mirar, ¿no? Pero bueno, si eso es lo que le corresponde, según el reparto, pues cuánto le daban cuando estaban los otros, no sé, ¿no? A lo mejor cuando estaban los otros le daban menos, que aquí siempre estamos con la lupa sin puesta, ¿no? Entonces yo lo que digo, hay que valorar cómo se da en los presupuestos generales del Estado lo que le afecta a la provincia de Córdoba, ¿no? No solo en global, sino lo que se le da luego a la Junta de Andalucía, que repercute en la sanidad, como hemos dicho, en la educación y todo, porque yo englobo todo eso, ¿no? Eso es lo que yo pienso, ¿no?
Que lo ves positivo.
Hombre, claro que lo veo positivo, me gustaría que dieran más, pero si no hay más.
14 por la cola en España y una de las provincias, según todos los titulares de la prensa provincial, una de las provincias peor tratadas. Titulares de la provincia, vuelvo a recurrir a la hemeroteca, lo dice la hemeroteca, yo simplemente os planteo temas. Juan Carlos, 169 millones y medio de inversión.
Es curioso que estemos hablando de esto cuando hace no muchos meses se habló de que Córdoba era una privilegiada porque iban a hacer una instalación muy potente, que la van a hacer del Ministerio de Defensa, el centro logístico, que aquello iba, bueno, aquello no, va a ser muy importante para Córdoba, ¿no? Y se cabrearon mucho los de Jaén, permítase el lenguaje este coloquial, pero se cabrearon y siguen cabreados, ¿no? Esa es una inversión muy importante. Pero bueno, primero, los presupuestos generales del Estado todavía no están aprobados, ¿no? Digamos que van a empezar ahora el proceso de debate en el Parlamento. Pero hay una cosa que a mí siempre me ha preocupado en general de los presupuestos en las últimas décadas, y es que el dinero no se reparte en función de necesidades reales, sino de presiones de según donde vengan. Y digo esto porque evidentemente el gobierno tiene que negociar los presupuestos con sus socios, con Esquerra, con Bildu, con tal, y tiene que ceder a determinadas cosas, ¿no? Entonces, yo me temo que lo que va a pasar no es ya que a Córdoba venga menos, sino que a Andalucía en conjunto venga menos que a otras comunidades, porque siempre ha pasado. Y ha pasado siempre, y yo siempre lo he dicho y lo voy a decir otra vez, porque Andalucía tiene muy poco peso específico en España, a nivel político, con 60 y tantos diputados, ¿vale? Y esa reivindicación, que es la que el Partido Andalucista hizo históricamente, ahora no hay un Partido Andalucista que lo haga, y lo hago yo aquí a título personal, pero creo que es justo y necesario volver a hacerlo. Resulta que cuando se debaten los presupuestos y cada uno empieza a pedir para su comunidad, pues Andalucía no va a tener a nadie que diga, oye, no, que esto es que le toca a Andalucía y le corresponde a Andalucía y lo exijo para Andalucía a cambio de mi voto. Eso no va a pasar. Y yo siempre recuerdo, por ejemplo, que cuando Coalición Canaria, y pongo el ejemplo de Coalición Canaria porque tenía un poquito diputados, los tiene, pero muy necesarios para el gobierno, para apoyar, para salir adelante, y conseguía cosas para Canarias que parecían qué importante, ¿no? Y podemos hablar de otras, y ya, y hablar del País Vasco o hablar de Cataluña ya resulta casi aburrido, ¿no? Pero esa es la realidad. Por tanto, yo me temo que eso va a seguir pasando, creo que va a pasar, de hecho los números por ahí ya lo indican, pero básicamente por eso, porque Andalucía no tiene peso específico a nivel político para exigir lo que en justicia le corresponde, ni más ni menos.
Rafael, bueno, voy a dar un dato porque comentaba antes, claro, son los presupuestos más sociales según el borrador de presupuestos, sobre todo se ha incidido mucho en esa subida de las pensiones, luego hablaremos de otras subidas que no han gustado tanto, pero las pensiones, por ejemplo, las pensiones, el promedio es de 80 euros por mes y la mitad en las no contributivas, que eso sí va a ser un tema bastante interesante. La coletilla o el subtítulo de los presupuestos son uno de los más sociales de la última década. Bueno, Rafael, ¿qué te parecen los presupuestos generales del Estado? Y esos 169 millones y medio para Córdoba.
Las partidas no las conozco, para empezar. Es el proyecto de presupuesto. Hay que pensar que cada ministerio lo que hace es llevar las necesidades, catálogo de necesidades que se evalúa, y es con eso se arma el presupuesto general del Estado. El Estado español es totalmente asincrónico, eso para empezar, ¿no? Entonces, seguimos después de 40 años de no enterarnos de cómo es nuestra Constitución. Es decir, nosotros tenemos unas comunidades históricas que son Cataluña, Euskadi, Navarra, Galicia y Andalucía, que tienen presupuesto propio. Una de ellas, además, no solamente presupuesto propio, sino que paga como si fuera una confederada. Es decir, recauda todo y paga un canon, que es Euskadi. Euskadi, no sé si Navarra, pero Euskadi seguro. Y después están todas las demás, que son provincias y regiones, que no son comunidades históricas, ¿vale? Con lo que aquí llegamos a la primero. Dentro de las comunidades históricas también existe una diferencia, que es la del País Vasco, con Cataluña, con Galicia, está claro, con Andalucía y posiblemente con Navarra. Y nosotros hacemos frontera, por ejemplo, pues con Extremadura. Extremadura, casi todo su presupuesto es de carácter nacional, puesto que no es una comunidad histórica y no pertenece a la misma categoría superior que pertenece a Andalucía. Lo mismo pasa con las ciudades autónomas de Ceuta, Melilla, Canarias, por la extrapeninsularidad, que también tienen una serie de beneficios. Eso lo dificulta mucho a la hora de pensar qué servicios, qué catálogo de servicios da el Estado, da la comunidad autónoma, cómo vienen luego los presupuestos europeos. Hay que pensar que mientras que hay el lobby en Europa trabajando para que vengan fondos europeos a un sitio, a otro sitio no hay ese lobby funcionando. Es decir, estas famosas embajadillas, ¿no?, que hay como lobby que están pululando por ahí por Europa. Todo esto es lo que siempre se ha denunciado desde mi partido, el Partido Comunista de España, de ese asincronismo, esa barbaridad. Nosotros no somos centralistas, hemos sido siempre federalistas en cuanto a un Estado central potente, pero unas comunidades autónomas que no tengan catálogos diferenciadores entre los ciudadanos.
Bueno, pues a pesar de todos estos datos, Andalucía sí que ha aumentado sus ingresos provenientes del gobierno un 40%, que también hay que tenerlo en cuenta, aunque luego viendo una por una ese borrador de presupuesto y las inversiones que tienen previstas en la provincia de Córdoba, la verdad que esto daría para 5 o 6 programas. Pero vamos brevemente, porque hoy tenemos bastantes temas también, a ver qué opinan nuestros contertulios de esa propuesta que el gobierno ya ha planteado. Se suben las pensiones, por supuesto, se van a subir también un porcentaje también bastante aceptable, la de los funcionarios, pero el gobierno pues ha planteado una subida del 4% nada más y nada menos, que ha desatado también todo tipo de comentarios. Si no tenían unos sueldos bastante jugosos, pues un 4% más. ¿Qué te parece, Paco, esta medida que propone el Ejecutivo en este caso?
Normalmente todos los gobiernos, cuando están en su gestión, intentan pues mejorar su salario, está claro, ¿no? Pero yo no veo mal que se suba un 3%, un 4%, teniendo en cuenta lo que cobran otros políticos, ¿no? Porque estamos hablando de que hay personas que son presidentes de las comunidades autónomas y que han dicho que se han rasgado las vestiduras por ese 3%. Sin embargo, nos dicen que ellos ganan, por ejemplo, 20.000 euros más que el presidente del gobierno. Y hay algunos vicepresidentes de algunas comunidades autónomas sin competencia que cobran igual que el presidente del gobierno de España. Entonces yo me estoy en contra de que se haga subida de cualquier tipo cuando con ese sueldo que tienen está bien, ¿no? Y luego los beneficios que tienen, porque un diputado en Madrid no solo tiene el sueldo, sino que lo equipan de todo, de iPad, de teléfono, de todo. Le dan, si no vive en Madrid, le dan un dinero para pagar una vivienda, le pagan los transportes cuando van en el AVE, cuando vienen en... Y si viven en Madrid y tienen casa, también se lo dan. Que eso es una cosa que me tienen que renunciar, ¿no? Si yo tengo una casa en Madrid, porque tengo que cobrar 1.800 euros para mantenimiento de vivienda si yo tengo mi casa. Todas esas cosas tendría que solucionarlo los dos grandes partidos, que es el Partido Socialista y el PP, pero parece que eso no les interesa. En eso están muy de acuerdo todos. En eso, en el Consejo del Poder Judicial no están de acuerdo, pero en eso sí están muy de acuerdo, ¿no? Y yo lo único que veo es que debían, los que hacen esas críticas, que cobran muchísimo más de lo que cobran otras personas, que aún han subido un 3%, no deberían de hablar, ¿no?
Voy a hacer una pequeña acotación, porque claro, esto afecta también a los que decían que solo iban a percibir dos veces el salario mínimo. Bueno, con esta subida va a haber algunos protagonistas, algunas personas de nuestro Ejecutivo que van a sextuplicar mensualmente el salario mínimo. Que no creo yo que sea un magnífico ejemplo, pero sextuplicar...
Que lo decía ya no está.
No, pero siguen los de su forma. Hay bastante de su formación y las críticas...
Sabes perfectamente que donan parte de su a organizaciones. Bueno. Porque no pueden dejar de cobrar eso.
Bueno,
si no, pregúntale a Teresa
Juan Carlos,
Rodríguez.
¿Qué te parece este 4% que han planteado?
A ver, yo es que con los sueldos de los políticos siempre hay suspicacias, polémicas. Mira, yo por ejemplo considero que un político debería cobrar en función de su responsabilidad. Y estoy de acuerdo con lo que apuntaba Paco, de que no me parece ni justo, ni razonable, ni ético, ni estético que haya presidente de comunidad autónoma, por ejemplo el de Cataluña, que gane bastante más que el presidente del gobierno de España. Yo digo el de Cataluña porque sí, pero podría decir el de Madrid. Bien, cualquiera. Ni me parece lógico, ni justo, ni ético, ni estético que, por ejemplo, un alto cargo de la judicatura gane más que el presidente del gobierno de España, que es el máximo responsable, incluso el rey, que gane más. Es decir, yo esas cosas entiendo que no son, ya digo, ni justas ni nada que se le parezca. Pero dicho eso, es verdad que en estos tiempos pues parece poco edificante que un gobierno se suba el sueldo más de lo que va a subir, por ejemplo, a los funcionarios, que lo va a subir menos, aunque dicen un 8 y algo en 3 años, pero al final está. O sea, yo creo que el gobierno tiene también una labor muy importante pedagógica, ¿no? Y de mandar a la sociedad determinados mensajes. Si estamos en un momento que se atisba una recesión en el futuro, que estamos todos que no sabemos cómo vamos a llegar al final, esto que... Hombre, parece que sería más razonable, incluso más pedagógico, como digo, pues hacer una subida más moderada, ¿no?
hacerla.
O no hacerla, o directamente no hacerla, porque yo creo que ya están bien pagados los ministros, las ministras, con todo ese equipamiento además que reciben y con todas las, no quiero decir prebendas, porque no lo son, pero son facilidades que tienen para otras muchas cosas, ¿no?
Coche oficial, chofer.
Exactamente, creo que está bien como está, ¿no? Pero, insisto, eso debería haber una política de Estado que regulara ese tipo de cosas, porque yo, sinceramente, cuando veo algunos sueldos de algunos dirigentes, y no solo políticos, y hablo de la judicatura y hablo de otros, de otros ámbitos, me sorprendo, cuando menos me sorprendo, porque no me parece lógico. El que la persona en este país que tiene más responsabilidad política y de decisión de gestión es el presidente del gobierno. Así es. Y no es lógico que un cualquier otro que esté en un escalón por debajo gane más que él.
Coño,
no
es lógico. El señor Gallardo.
Bueno, pero yo no vamos a nombrar a nadie porque en todas partes cuesta.
Bueno, pero hay que nombrarlo, que está ahí.
En todas partes cuesta
más que el presidente del gobierno.
No quiero nombrar a nadie, pero que en todas partes cuesta nada, ¿no? Y ahora después, si quieres que hablemos de las pensiones, también diré mi opinión con respecto a las pensiones.
Bueno, Rafael, 4% que se va a aplicar el. Porque los presupuestos saldrán adelante, 4% que se va a aplicar el gobierno de turno en este caso. ¿Qué te parece esa subida?
Pues contraria a la filosofía que está vendiendo, que lo que dicen los economistas en este momento es que lo que no debe de haber es más dinero en manos particulares, puesto que entonces se accede antes al consumo y al acceder al consumo sube la inflación. Es decir, que es contraria a la propia filosofía de el dirigir, digamos, a través de las ayudas a quien más lo necesite, pero no poner en circulación dinero, puesto que lo que produces con eso, pues es inflación. Eso es un cinismo por mi parte, lo mismo que otro cinismo es, si yo digo que yo no ganaría nunca más de 3 veces el salario mínimo, pues lo que hago es subir el salario mínimo, ¿no? Entonces, de esa forma, pues ya tengo la excusa. Esto yo creo que la clave la ha dado Juan Carlos. Es decir, la pedagogía, desde luego, ahí brilla por su ausencia. Porque debería de ir en dos sentidos. Aquí se está primando a lobby funcionariales, como puede pasar la magistratura, con muchísimos millones. Porque no solamente ya es el dinero que se llevan en la nómina, sino la capacidad que tienen para poder dirigir el máster, para poder dirigir, cobrar por unas conferencias, pues cobrar por unas oposiciones, es decir, todo lo que está alrededor de esto, ¿no? Y hay gente que ha triplicado su fortuna en base a los presupuestos generales del Estado. Lo mismo que hay gente que no les llega para poder atender al servicio. Me estoy acordando ahora mismo, pues, de médicos, enfermeras, auxiliares de clínica, maestros rurales, es decir, un catálogo de servidores públicos, que lo son tanto o más que el político, y sin embargo pesa sobre ellos una losa tal que nos estamos quedando sin personal de repuesto, puesto que cuando terminan la gente termina las carreras, aunque haciendo oposiciones consiguiera una plaza, la plaza está tan mal pagada que es preferible marcharse de España. Esa es la realidad. Entonces, la parte pedagógica que dice Juan Carlos es en este momento la más importante. El peligro que corremos con este tema es que todo el servicio del Estado se ha convertido en una oportunidad de negocio. La salud es una oportunidad de negocio. La muerte es una oportunidad de negocio, la vacuna es una oportunidad de negocio y todo es una oportunidad de negocio. Y claro, ¿cómo se conjuga el que tú puedas pedirle sacrificio? Estamos en este momento, efectivamente, estamos en guerra. No sé si la gente piensa que España está en Asia, ¿no? Es decir, nosotros estamos en Europa y ahí a pocos kilómetros hay una guerra de las cuales nosotros estamos. No tenemos el misil, por suerte, pero sí que estamos en peligro de economía de guerra. Estamos en economía de guerra. Entonces, es muy demagógico todos estos planteamientos, cuando en el catálogo de los presupuestos generales, en la negociación, por ejemplo, con las comunidades autónomas, pues debería de estar también esto. Es decir, usted no en las transferencias las va a tener que explicar. Es decir, esto de que, me recuerdo un alcalde en Porrino, ¿no? En un pueblo, que cobraba más que el rey, ¿no? Es decir, es increíble. La nueva ley que había de régimen local, pues ya empezó a decir, bueno, pues el alcalde podrá cobrar como el funcionario de mayor categoría y un euro menos, ¿no?, que ya el teniente alcalde y tal, ¿no? Aquello se va cumpliendo. Bueno, después está el tema del se escapan a las diputaciones, se escapan a las comidas, pues se escapan. Y todo esto es, al final, una mala pedagogía.
Sí, Juan Carlos.
Yo he dado así, lo he dejado caer, pero estoy mirando porque quiero dar datos que sean reales, ¿no?, y dejarlo caer. Pero mira, el sueldo más alto de todos los altos cargos que hay en el proyecto de presupuesto es el del presidente del Tribunal Constitucional, que son 167.000 euros anuales. El presidente del Consejo General de Poder Judicial, 151.000 euros. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez en este caso, 90.000 euros. Es decir, que casi el presidente del Tribunal Constitucional casi duplica, casi, a lo que gana el presidente del gobierno. Y yo, hombre, no sé, evidentemente el presidente del Tribunal Constitucional tiene muchísima responsabilidad. Pero el presidente del gobierno creo que también tiene mucha. Entonces yo creo que, en fin, ese tipo de cuestiones que a la ciudadanía le llegan menos, y ahora todos nos quedamos con que el gobierno se va a subir un 4%, que ya he dicho que no me parece bien en estos momentos, ¿no? Pero los otros, esos que forman a veces una casta de verdad y un lobby de poder, esos ganan bastante más. Y nadie dice nada de eso. Nadie dice nada de eso.
Bueno, hablabas de las pensiones, que querías comentar al respecto, bueno, porque puede ser una medida muy populista, entre comillas.
Las pensiones, pienso lo siguiente. Yo tengo una pensión, hace bien, buena, ¿no? Yo no quiero que me suban la pensión. Lo digo así de claro. Yo no quiero que me la suban. Si el gobierno va a subir la pensión un 8,5%, parece, un por ciento, a todas las pensiones, yo estoy dispuesto a renunciar a que me suban a mí mi pensión. Y que ese 8,5% se lo pongan de más a los que tienen pensiones más bajas. ¿Qué quiero decir con esto? Las subidas generalizadas no me parecen justas. Un Estado debe, un país que sea democrático y que sea solidario, debe ir a la máxima igualdad de sus ciudadanos, ¿no?, al máximo bienestar de sus ciudadanos. Bien, si yo tengo una pensión suficiente, en mi caso es que tengo dos, porque mi mujer también cobra una pensión buena. Yo prefiero que esa subida se reparta mejor, no para todos. Con eso pasa como cuando se subvenciona con 20 céntimos de euro el gasóleo. A mí, personalmente, me viene muy bien, pero a lo mejor me hace menos falta que al autónomo que está todo el día con el coche pegando cochazos y gastando un montón de dinero en gasóleo que yo no gasto. Pues yo viajo poco. Entonces, todas estas medidas, que sí, que a todos nos viene bien, y yo evidentemente no voy a decir, yo no quiero que me suban, sí, hombre, sí, nos van a subir a todos. Pero, por ejemplo, las pensiones más altas, o que se les suba un 1%, algo simbólico, pero a las bajas que se les suba más. Es decir, yo no entiendo que una persona pueda vivir con 700 euros al mes y a esa le suban lo mismo que me van a subir a mí, porque es que encima mi subida es más grande, porque una subida de 8% sobre mi pensión es más de lo que es un 8% sobre los 700, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de medidas, sí, a todos, y lo mismo que a los funcionarios, en fin, a todos. Yo tengo un hijo funcionario, el otro día hablaba con él de ese tema, ¿no? A todos no viene bien que nos suban el sueldo, pero pensemos en los que menos tienen. Y un gobierno que sea democrático y que sea, sobre todo, un gobierno que progresista, debe ser más, poner más énfasis en quien menos tiene, y a los que tenemos más o algo más, pues tratarnos de forma diferente. Yo no creo que se deba de tratar a todos por igual si no se tiene en cuenta la situación de partida de cada uno. Y esa reflexión yo creo que casi nadie se la hace, y casi nadie está dispuesto a renunciar a todo. Pero vamos a ver, si estamos en una situación complicada, una situación difícil, tendremos que asumir unos más y otros menos. Y yo insisto, estoy dispuesto a asumir que me suban menos para que le suban más a los que menos ganan.
Mira, por ejemplo, hay una... Y también la señora Isabel Díaz Ayuso cobra 103.990 euros y el señor Moreno Bedilla 69.000. ¿Qué tiene el presidente de la Junta de Andalucía que no tenga esa señora en Madrid? Una provincia, y él tiene que ganar 8, con 8 millones de personas o 9 millones que estamos en Andalucía. ¿Y por qué tiene que cobrar menos que esa señora? Yo no lo explico. Me dijo, son del mismo partido, ¿no? Yo no digo que sea ni poco esto ni mucho lo otro, pero una cosa normal. Es que está cobrando el Pérez Aragonés 130.000 euros al año.
Tema de los salarios.
Y el suyo, 116.000 euros al año.
Muy delicado, muy delicado. Claro, a ellos le repercutirá también.
Pero el presidente nuestro es el más pobretico de todos, el que menos cobra.
La verdad que sí, que en relación a las responsabilidades que tienen. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero a mí me gustaría, la semana que viene vamos a volver sobre el tema, porque claro, estamos hablando de presupuestos generales, todos los partidos están explicando los presupuestos generales, y este martes visitaba nuestra localidad la secretaria general del PSOE cordobés, Raci Crespín, que venía a nuestra localidad a explicar los presupuestos generales. Precisamente Priego era la primera localidad en la que iniciaba esa ronda, que a todos los políticos de las distintas formaciones suelen hacer todos los años, pues, para presentarnos a los ciudadanos lo que ellos consideran más importante de los presupuestos. En el caso de Priego, la rueda de prensa fue muy, muy interesante porque, curiosamente, Raci Crespín lo que vino a pedirle a la Junta de Andalucía, aunque estaba presentando los presupuestos generales del Estado, pero ya también habló de demandas de Priego, era que precisamente incluyera en los presupuestos del 2023 el CHARE, hablando en plata, el Centro de Alta Resolución, el Hospital de Alta Resolución de nuestra localidad. Y la verdad que nos dejó un poco así sorprendido esa petición precisamente del Partido Socialista, con tantos años al frente del gobierno de la Junta. No sé qué opináis que un líder político venga precisamente a una localidad a demandar que el que ahora gobierne incluya de manera casi urgente en los presupuestos del 2023 una infraestructura que llevamos solicitando aquí muchísimos años. Eso Juan Carlos sabe aquí casi más que nadie, porque la verdad que las iniciativas fueron terribles. De manera breve, porque ya hablaremos la próxima semana más de esta rueda de prensa, Juan Carlos.
Bueno, yo ya lo he dicho aquí algunas veces. Algunos mejor se callan, de momento. Ya habrá tiempo de que hablen de eso, pero de momento no. Yo creo que si viene a colación hablar de ese tema, en todo caso, porque hay un compromiso del anterior consejero de Salud, que ahora es el presidente del Parlamento de Andalucía, de un compromiso, digamos una declaración de intenciones, podemos decir, ¿no? En ese sentido, entiendo procedente que se diga, no, esa declaración de intenciones que se plasme en algo, ¿no? Pero de ahí a ponerse en plan reivindicativo, que yo he oído y he visto las declaraciones, me parece un poco extemporáneo, sobre todo por lo que tú decías, ¿no? Porque durante los 30 y tantos años que el Partido Socialista ha gobernado Andalucía, precisamente Priego no ha sido de los que más se ha beneficiado. Entonces, yo entiendo que el PSOE ahora mismo, en la actual tesitura, hace bien en dedicar la oposición a otros aspectos, que hay muchos aspectos en los que se puede hacer oposición, pero precisamente a las inversiones en infraestructuras en Priego no, porque es que no procede.
¿Qué te parece, Paco, esta demanda que solicitaba Raci Crespín?
Una demanda histórica, ¿no?
Sí, histórica.
Histórica, lo que no sé es el todo.
¿Quién escribía la historia?
No he visto la rueda de prensa, no sé del todo que la ha reivindicado. Está claro que tiene... tenemos todos mucho que callar en ese aspecto, ¿no? Porque cuando se pudo no se hizo, y si se pudo hacer tampoco hizo esfuerzo por hacerlo, o sea que eso está claro, ¿no? Yo te lo he comentado a ti antes en privado, ¿no? Que yo creo que va en función de eso que ha dicho él, de ese compromiso verbal por parte del consejero, que es un tío muy simpático, que era muy simpático, y que dijo que en Priego iba a haber un chale de estos, ¿no? Me parece perfecto, luego me parece tal vez en el tono que ya lo ha reivindicado, ¿no? Porque muchas veces se nos olvida la memoria es muy fundamental para poder volver a la realidad, ¿no? Y si es una cosa que es histórica y es necesaria por la diversidad, por la peculiaridad de nuestro territorio, con esta diseminación de aldeas que tenemos y ese problema que tenemos con la sanidad, que como alguien le dio un infarto en la Pollata y otro en Almedinilla, no en Almedinilla, no en
Carcabuey.
En Carcabuey, pues uno de los dos se muere seguro.
O en Algar, porque en Algar no pueden, mismo.
No pueden acudir a los dos sitios, ¿no? Entonces, todas esas cosas es como se deben reclamar las cosas, ¿no? Como una declaración de intenciones, no solo, sino es que es necesario es fundamental, ¿no? Y en eso hay que corregirle la página a todos, a los que estaban, a los que ya no están, a los que estuvieron y a los que están ahora, ¿no?
Volveremos la semana que viene porque es un tema muy interesante, sobre todo varias cosas que se hablaron más en esa rueda de prensa. Rafael, esta demanda.
Mira, la demanda me parece de bienvenido Mr. Marsa. Es decir, la idea es, ¿qué es lo que ha dicho por aquí el del PP? Que va a montar un hospital. Y yo dos huevos duros. Es decir, así. Cuando tiene un argumento en este momento que es desastroso. La lista de espera quirúrgica en Córdoba se ha venido abajo, por encima de la media andaluza y muy por encima de la media nacional. Y la contestación del señor del Partido Popular es que se han encontrado en el cajón no sé cuánto. Es decir, ¿se encontraron en el cajón ahora o hace 4 años? ¿Cuánto tarda en leerse lo que hay en el cajón? ¿Vale? Es decir, cuando tiene argumentos para poder tirar con fuego real a contestaciones demagógicas, absurdas y llenas y faltas de contenido, esta señora lo que utiliza es el catálogo de bienvenido Mr. Marsa. Y con el catálogo de bienvenido Mr. Marsa no se puede hacer política, porque la gente ya nos reímos de ellos. Simplemente. Es decir, quien la esté asesorando, que haga, pues lo mismo le viene bien el 4% este, ¿no? Y que coja otro que la asesore, porque desde luego esto es una tontería, directamente.
Bueno, volveremos la próxima semana. No quiero yo despedir este programa con una de las noticias que nos alegraba precisamente el inicio de esta semana, porque se hacía público que nada más y nada menos que el mejor equipo masculino de Andalucía de la temporada 2021, pues no era ni de fútbol, ni era de baloncesto, ni era de voleibol, ni era de balonmano, era de tenis de mesa, y da la casualidad de que es el equipo de nuestra localidad. El Real Club Priego Tenis de Mesa ha sido proclamado ganador en la categoría de mejor equipo masculino en los premios Andalucía del Deporte, que se entregarán el 16 de diciembre en una gala a celebrar en Almería. Juan Carlos, tú que eres grandísimo aficionado y asiduo a los partidos, lo que le faltaba ya a la familia del
sí,
Caja Sur,
familiarmente es que, llamada. Sí, pero es que yo creo que está más que merecido. Es que yo siempre lo digo, además, como ahora jugamos allí los lunes y los jueves los veteranos y lo pasamos tan bien y disfrutamos de esas instalaciones y estamos en contacto con Luis, con todos los jugadores, pues valoramos muchísimo lo que consiguen, pero es que yo creo que eso es que debería, es que a este club en Priego debería hacérsele un reconocimiento muchísimo más popular y más masivo del que se le hace. Yo creo que mucha gente no es consciente de lo que está consiguiendo el Club Caja Sur, el Real Club Priego Tenis de Mesa, porque es que son unos logros absolutamente increíbles. Y para una localidad como la nuestra, que es un pueblo pequeño, que tiene los medios que tiene, y sin embargo consigue unos éxitos que le hacen justo merecedores de ese premio, ¿no?
Mejor equipo del 2021, que seguro que ganarán otro. Paco, ¿qué te parece? Este...
Lo raro es que no se,
que lo celebren
en... se lo haya que no se le hayan dado al Betis.
No, porque en el 21 porque no consiguió
tú,
nada.
Tú eres Betis que por todos lados.
Pero en el 21 no consiguió nada.
Evidentemente es un reconocimiento lógico y justo. Por esa trayectoria que tiene en todos estos últimos años, que se han reinventado ellos con poquito dinero, con poquita financiación, sin no mucha ayuda, y han hecho que vengan niños de toda España aquí a aprender en el centro de alto rendimiento. Han preparado a futuras estrellas que van a salir seguro de aquí, muchísimo, y sobre todo esa labor encomiable que está haciendo la familia Machado y sobre todo Luis Calvo, que son los que están ahí impulsando ese motor, ¿no? Yo creo que es un orgullo, una satisfacción para cualquier prieguense. Que no se pongan locos cuando están viendo al Madrid, al Barcelona, en la tele y todo. Que tenemos un equipo que está por encima de todo. Porque tiene dos cosas importantes: honestidad, esfuerzo, trabajo, y no tienen dinero.
Es que campeón de liga en el 2021 el Caja Sur y pasó la segunda ronda de la Copa de Europa, que no es nada, sobre todo enfrentándose a pesos pesados. Bueno, Rafael, ¿qué te parece este nuevo galardón?
Pues un orgullo y no es un fogonazo. Esto es una labor de años y años. Aquí hay dos aficiones en Priego que llaman la atención fuera. Primero, a Priego se le conoce muchísimo más por el tenis de mesa que por su, porque por la peña del Barça, mucho más. Y la, con respecto, con la peña, digo. Y después está la segunda afición de Priego, que ha sido también de un desarrollo incluso exponencial en cuanto a la práctica deportiva, y que es la del baloncesto. Es decir, ahí el Priego, al no tener recursos para grandes superestrellas, grandes estadios, lo que tiene una buena empresa de autobuses que lleva a los peñeros a ver fuera, al Benito Villamarín, por ejemplo, a su equipo cuando juega, pero lo que hay dentro, lo que hay dentro es una práctica, está el fútbol sala femenino, tenemos el tema del baloncesto y desde luego el punto del tenis. Yo estoy convencido de que algún día, pues, el conjunto social de Priego se dará cuenta de que es la mejor inversión que puede hacerse en este momento.
Pues ya saben, 16 de diciembre, el nombre de Priego sonará en Almería en esa gala de los premios del deporte de Andalucía. Mejor equipo de nuestra región en el 2021, por encima de monstruos como Sevilla, Málaga, Real Betis Balompié, Granada, que ese año hizo una temporada magnífica, Unicaja, Cosur de baloncesto, en fin, imagínense, y en vóley tenemos a lo mejorcito del panorama español en Almería y en Málaga. Así que el Cajasur, tenis de mesa, mejor equipo masculino de la temporada 2001, otro galardón para las vitrinas del centro de alto rendimiento, que las tienen ya plagadas. Allí van a tener que hacer obras ya mismo y hacer más vitrinas para los trofeos. Pues Juan Carlos, Paco, Rafael, muchísimas gracias un miércoles más, hoy festivo, por compartir vuestros comentarios y argumentos. Hoy con unos temitas muy, muy delicados que vamos a ver.
Felicidades a todas las pilares.
Por supuestísimo, felicidades a todas las pilares. Lo dicho, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Y a todos ustedes, pues, precisamente eso. Nos vemos el próximo miércoles aquí en El Paseillo. Hasta entonces, y como siempre, reciban un cordial y muy afectuoso saludo. Sí.